Muy buenos días. Uy, hoy estáis más alegres, eso me gusta. El título que le he puesto a esta predicación ya lo habéis escuchado. ¿Dónde está Dios en la crisis? En esos momentos difíciles y terribles que estamos pasando, escucho esa pregunta una y otra vez. ¿Nos está Dios castigando por nuestros errores? ¿Nos está a lo mejor dando la espalda? Si miremos hacia atrás los últimos 2 años, podríamos a lo mejor pensar así. La pandemia, que aún no la hemos superado del todo, la catástrofe en La Palma, que estuvieron ahí meses y meses con el volcán, casas quemadas, gente muriendo, y ahora la guerra o la invasión a la Ucrania. Y por no decir de todos los lugares de conflictos que hay, porque es verdad que ahora en este momento los medios de difusión nos tienen muy informados por lo de Ucrania, pero por todos los lados hay guerras, hay personas que sufren, y por eso muchos se preguntan, ¿dónde está Dios en la crisis? Y nos hacemos a menudo esta pregunta porque es nuestra forma de actuar. Cuando alguien hace algo malo, lo castigamos. En la iglesia lo sometemos a disciplina. Los padres castigamos a los niños cuando no se portan como nosotros queremos. Y muchas veces los cónyuges castigan a la pareja ignorándola. Y por supuesto que en muchas ocasiones pensamos, es que Dios nos está castigando con esta pandemia o ignorándonos, dejándonos que nos matemos unos a otros. Además, que eso también es lo que hacen los gobernantes totalitarios, los dictadores y los déspotas. ¿Pero es Dios realmente así? ¿Le podemos echar la culpa a Dios de todo esto? Y si Dios no tiene la culpa, entonces ¿quién tiene la culpa? Porque alguien tiene que ser el culpable. Alguien a quien podamos responsabilizar, a que le podamos enseñar con el dedo y decirle, tú eres el culpable. Parece que necesitamos eso. Alguien que sea responsable de lo que pasa. A los humanos nos resulta más fácil hacerlo así que soportar el hecho que las cosas muchas veces simplemente son así. Simplemente duele cuando las personas a nuestro alrededor, a las que están cerca nuestra, caen enfermas o hasta mueren. Y es aterrador estar en riesgo uno mismo. Culpar a Dios de una manera u otra es obvio. Porque sabemos que Él tiene el poder de parar todo cuando a Él le plazca. Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Dios dijo, sepárese el agua de la tierra y se hizo. O sea que Dios podría decir, la guerra se acabó y se acabaría. Pero, ¿por qué no lo hace? Pero pensar así está mal por nuestra parte. Y de eso además que resulta otra pregunta. Si Dios no nos está castigando con esta crisis, ¿por qué hay una pandemia? ¿Por qué hay otros desastres? Si Dios es realmente todopoderoso, ¿por qué? ¿Por qué no lo impide? ¿Se interesa Dios por la pandemia? ¿Le interesa a Dios la guerra que está pasando? ¿Se interesa por mí? ¿Dónde está Dios en la crisis? Es una pregunta decisiva. Y es una pregunta muy antigua. ¿Dónde está Dios en momentos de crisis? Esta pregunta ya se la planteaban los israelitas mientras estaban en el exilio en Babilonia. Y por eso vamos a leer un texto corto en Isaías 40. Y siempre no sé por qué cuando mando las citas, o me paso de versículos o me falta uno. Vamos a leer de 26, perdón, al 31. Isaías 40, del 26 al 31. Alzad los ojos y mirad a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre, es tan grande y poderoso su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor, el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aun los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos trompiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Que el Señor bendiga su palabra. Los tiempos de crisis hacen que te canses y que te desanimes. Claro que sí. Algunos pueden haber pensado hace unas semanas, bien, los estados ya están empezando a cortar las restricciones. Acabamos de escuchar que lo dijo Chen. A partir del domingo que viene ya también aquí, ya no hay que hacerse la prueba, sino que está otra vez abierto a todo el mundo que quiera venir. Poco a poco estamos llegando otra vez a la normalidad. Y de pronto nos encontramos con una guerra, con una invasión que está a nuestras puertas y puede llegar hasta aquí. Y por eso a lo mejor no vemos la luz al final del túnel. Nos vemos limitados en nuestras posibilidades y tememos por nuestra existencia. En el último tiempo, cuando alguno viajaba a un país, siempre se salía con el miedo de no saber si a lo mejor podríamos volver. Porque posiblemente nuevas restricciones cerraban las fronteras y te quedabas entonces otra vez más tiempo de lo que tú querías. Los padres todos los días están en incertidumbres. ¿Si podré llevar a mi hijo a la guardería o me tendré que tomar libre y quedarme otra vez en casa porque han cerrado la guardería? Las personas en zonas de guerra temen a diario por su vida y están huyendo. Y eso cansa. Eso hace que perdamos las fuerzas y nos preguntemos, Dios, ¿dónde estás? Vivir en un estado así de emergencia cuesta mucha más fuerza que estar en la vida normal cotidiana. Ese también fue el caso de los israelitas cuando fueron deportados a Babilonia. Y también la generación de sus nietos que aún vivían allí en esclavitud. Mi camino está oculto al Señor, decían ellos. Estamos aquí en la situación amarga, en el exilio. Queremos volver a nuestro hogar, de vuelta a la tierra que Dios nos dio. Y no podemos salir. No nos dejan ir. No podemos vivir nuestra identidad como pueblo de Dios. No se nos permite hablar en nuestro propio idioma. Y a Dios parece que no le importa. El Dios de nuestros padres está aparentemente lejos de nosotros. No le importa a su gente. Esos eran los pensamientos de los israelitas en aquel momento. Y nosotros puede ser que nos sintamos en una situación igual. De muchos he escuchado en los últimos tiempos, extraño mi iglesia. Echo de menos poder ir a los cultos libremente. Echo de menos las alabanzas, poder cantar sin mascarilla. Las reuniones semanales. Echo de menos la comunión con las personas. Y echo de menos de poder encontrarme con mi Dios en su casa. ¿Está Dios realmente ahí en la crisis? ¿Cómo puede Dios permitir esta crisis y que no podamos gozarnos en los cultos como de costumbre? Quiero volver a mi hogar. Quiero volver a la tierra que Dios me dio. Esto nunca antes ha sucedido. ¿Dónde está la fuente de mi fuerza? Quiero poder alabar a Dios como de costumbre. Y esto nos cansa. Incluso los jóvenes, y lo hemos leído aquí, los jóvenes y los hombres experimentados se cansan en algún momento de esta situación. Justamente aquellos que normalmente están llenos de energía, pero ahora, hace poco leí de un estudiante, y los que estáis estudiando, los que tenéis a personas conocidas, sabéis que tienen que estar casi siempre delante de la pantalla, cada uno en su casa. Y un joven estudiante escribió lo siguiente: estoy totalmente aburrido y al mismo tiempo no tengo ganas de hacer nada que pueda ayudar en contra del aburrimiento. Esto es fatiga de crisis. Aquí nuestra perseverancia para soportar las situaciones llegan a sus límites más extremados. Por eso, no nos deberíamos de preguntar dónde está Dios en la crisis, sino a lo mejor preguntar cómo podemos salir de esta situación. Por un lado, por supuesto, lo más fácil sería si pudiésemos volver a la normalidad de antes de corona. Si Dios hiciera así, nos retrasáramos virtualmente 2 años y medio para atrás y empezáramos, por decirlo así, de nuevo. Sería lo más fácil. Pero realmente no creo, y lo digo sinceramente, no creo que volvamos a la normalidad conocida. Después de una incisión tan grande, no creo que podamos volver. Después de esta pandemia y de lo que está pasando ahora en Ucrania, siempre va a ser diferente a aquello que estábamos acostumbrados. Y lo vemos en la historia. Cada vez que pasó algo así, hubo cambios en la humanidad. ¿Cómo cambiarán nuestras vidas y nuestra visión de la vida? Aún no podemos saberlo. No sabemos cómo iremos. Pero estoy bastante seguro que no volveremos a los negocios como de costumbre. Que tendremos que dejar cosas atrás y aprender cosas nuevas. Pero posiblemente podamos salir de esa situación de otra manera, cambiando de perspectiva. El profeta le dice a su pueblo: ¿hablas de que Dios no se preocupa por vosotros? ¿Que Dios no se interesa por vosotros? ¿Que no se fija en vosotros? Quita los ojos por un momento de tus problemas y del mundo que te rodea. Eleva tu mirada hacia arriba, hacia las estrellas. Todo esto viene de la mano de Dios. También tu vida está en la mano de Dios, porque todo viene de Él. Así que no puede ser de que a Dios no le importes y que no está ahí a tu lado en la crisis. Una cosa es la palabra, otra cosa es como yo lo percibo. Por eso sería tal vez bueno que nosotros cambiemos nuestra forma de ver las cosas. Nuestra forma de fijarnos en las cosas. No fijarnos en lo que no es posible en este momento, sino en lo que es posible. En lo bueno que está sucediendo o que puede suceder. Vecinos que al principio de la pandemia se ayudaban unos a otros, organizaban para ir a comprar el uno por el otro. Personas que desarrollaron mucha creatividad e ideas para hacer todo lo posible para que ninguno se sintiera realmente solo. Personas y familias que están en estos momentos abriendo sus puertas de sus casas para acoger a familias y niños que están huyendo de la guerra. En las noticias, en los medios de difusión, vemos las imágenes terribles de las bombas destruyendo ciudades enteras. Soy sincero, no me gusta ya verlo. No me gusta ya verlo. Porque solo se nos vende, por decirlo así, lo negativo. ¿No sería mucho mejor poner imágenes de la bienvenida que se le está dando a los fugitivos en estos países? ¿No sería más bonito ver imágenes de personas que esperan a los fugitivos con brazos abiertos y que le dan esperanzas a las personas? Cambiar nuestra vista sería bueno para hacernos despertar y ver que no es todo negativo lo que está alrededor nuestra. Y esto también para nuestras relaciones personales entre nosotros, como iglesia, como pareja, como hermanos. En España se dice: no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Yo tengo que cambiar mi forma de ver las cosas, mi forma de actuar, mi forma de pensar. Y eso entonces me inspira. Dios todavía está ahí, aunque tal vez de manera diferente que me gustaría o desearía. Lo veo trabajando en el bien que pasa en medio de la crisis. Y es por eso que no solo quiero seguir siendo un observador. El cambiar mi vista, el cambiar de percibir las cosas, puede ser el primer paso para que nuestra situación en la crisis cambie. Pero para el profeta hay aún algo más que nos puede ayudar a saber que Dios está ahí y en la crisis más que nunca todavía. Dios no se cansa, hemos leído, y da fuerzas, y fuerza a los que necesitan. Los que en Él esperan obtienen fuerzas que da alas. No Red Bull da alas, no, el Red Bull no da alas, sino los que esperan en el Señor son los que reciben alas. El Dios de Israel y el Dios nuestro, quien resucitó a Jesús, perseverar, apegarse a Él, aferrarse a Dios, incluso contra viento y marea. Eso inspira. Necesitamos a esas personas que tienen otra visión y que tienen las fuerzas. Esto ayuda contra todo lo que nos hace sentir cansados y agotados. Y así no perder la esperanza. Quien se aferra a Dios, quien espera en Dios, es un hombre de fe. Y una mujer, claro. Tal persona tiene esperanza. Después de todo, Dios es el origen de todo eso. Un creador ama a su creación y no la abandona. ¿Quién de nosotros tiene una casa y le da igual si se está estropeando o no? Y no la hemos creado. Así que Dios, nuestro creador, sí se preocupa por nosotros. Quien tiene esperanza se anima a hacer actos de amor porque sabe que vale la pena. Y obtiene la esperanza de Dios. Recibe más fe. También la fuerza es fortalecida. Y puede ser que así ya no nos fatiguemos. Y sabéis, aquí el profeta en el último versículo usa la imagen del águila. ¿Habéis visto alguna vez un águila? Los que estuvieron hace 2 semanas en el culto de oración, ¿lo han escuchado ya? ¿Habéis vigilado alguna vez un águila? Un águila no agita sus alas para volar. Mueve 1 o 2 veces para despegar y después abre sus alas. Y llega a unas alturas tremendas y puede estar volando durante mucho tiempo sin mover las alas. Porque el águila siente la térmica. Siente los aires calientes que van subiendo y se deja llevar por ello. Pues el profeta nos compara a nosotros con el águila porque dice, si de verdad tú crees en Dios, esparce tus alas y ponte en la térmica de Dios. Déjate llevar por Dios. Tú no te tienes que cansar. Tú no tienes que hacer nada. Solo esparcir los brazos porque sabes que Dios es el que te va a llevar. Y así nosotros vamos a alcanzar las metas que Dios tiene para nosotros sin que nosotros nos fatiguemos. ¿Dónde está Dios en tiempo de crisis? Él está donde siempre estuvo, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, que está con y en nosotros. Él anima e inspira para ayudarnos mutuamente y animarnos mutuamente. Es verdad, Él no resuelve nuestros problemas por nosotros, pero Él los lleva y los soporta juntamente con nosotros y nos da lo que esperamos en Él. Fuerzas, resistencia suficiente para soportar la crisis e incluso para transmitir esperanza, que es lo que recibimos de Él. Esparzamos nuestra esperanza y amor y así cambiará nuestra situación en medio de la crisis, porque Dios está ahí. Justo ahí donde tú estás en medio de la crisis. Que el Señor nos bendiga. Amén.